Acabo de prender el aparato y pues no escuchamos la primera parte de esta clase, pero es un repaso de la clase anterior. O sea que esto es lo que hemos estado viendo hasta el momento. Aquí tenemos algo que es interesante. A la final, no importa lo que digan con sus bocas, todo el mundo vive como si estas cosas fueran verdad, porque están grabadas en el corazón del hombre. Simplemente tienen que ver esto. Es algo muy interesante porque simplemente sale a la superficie porque el hombre simplemente sabe que Dios es el que está encargado de todas las cosas, que Dios es el soberano. No hay tal cosa como un ateo. Todas las personas saben que existe un Dios, lo que pasa es que niegan de tal manera porque han sido programados con este sistema para pensar que no existe Dios. Pero de alguna manera u otra lo reconocen. Ahora, creo que ven el caso interesante en esta estructura de los 10 mandamientos. Ustedes van a ver que después de Agustín, ¿verdad? De Agustín en la iglesia primitiva, los católicos romanos dividieron los 10 mandamientos de la siguiente manera. Esto es algo que ocurre y esto es lo que se encuentra en los mandamientos en la iglesia católica. De Deuteronomio 5, versículos 6 al 10, es el primer mandamiento. Después dividen el versículo 21 en dos mandamientos. El versículo 21 es el noveno mandamiento y después el versículo 5:21b es el décimo mandamiento. O sea que han quitado el mandamiento de no tener imágenes y semejanza, lo han sacado. ¿Okay? Porque ellos tienen imágenes, ellos hacen imágenes de la Virgen, hacen imágenes de todo tipo, ellos sacaron ese mandamiento y dividieron el último mandamiento en dos. Siguiendo pues la división tradicional judía, se encuentra que Deuteronomio 5, del 6 al 7, es el primer mandamiento, no del 6 al 10. Y entonces aquí tienen ustedes este quiasmo que es muy interesante. La palabra quiasmo proviene del griego, es la letra CH y se hace como una X, un quiasmo. ¿Me cuenta? Es una X en el español parecida. Y ustedes pueden ver que la estructura esta es como de una X, la mitad de una X, ¿se dan cuenta? Porque si la ven de aquí a aquí es la otra X. Entonces este es un quiasmo y es una manera de estructurar información en la Biblia. Es utilizada varias veces en la Biblia, este es uno de los lugares donde se utiliza el quiasmo. Y lo que apunta es hacia el punto principal del quiasmo, que es el centro. El décimo mandamiento es el Deuteronomio 5:21 y no está dividido en 5:21b y 5:21a. Hay unas pequeñas diferencias aquí, pero independientemente de esas diferencias, pues, si ustedes pueden notar algo con esta estructura en forma de quiasmo, de los 10 mandamientos. En el griego el quiasmo pues es esa letra que parece pues una cruz, así de medio lado. Ahora, iniciamos aquí con los versículos 6 a 10. Aquí tienen los versículos 6 al 10 del capítulo 5. Solo Dios es digno de adoración y servicio. Están viendo eso, ¿verdad? Solamente Dios, recuérdense que Dios está estableciendo su pueblo en la faz de la tierra. Y les está diciendo al pueblo de que no vayan a ir con otros dioses, porque solamente Dios que lo sacó de Egipto, de la esclavitud, es el digno de todo esto. Vean dónde dice esto. Ese es el primer mandamiento y aún el segundo tiene que ver con la imaginería. O sea, porque el segundo mandamiento tiene que ver con qué. No tendrás imágenes semejanza de cosa alguna, si se dan cuenta. Entonces, los dos tienen que ver con lo que es la idolatría, con servir a otros dioses. Ahora llegamos hasta abajo al final, en el versículo 21, aquí tienen el versículo 21, y dice, el yo, ¿verdad?, el ego, no es digno de adoración y servicio. Entonces en la parte de arriba del quiasmo, solamente Dios es digno de adoración y servicio, pero el yo mismo, el ego, no es digno de adoración y servicio. Eso sucede, el hombre no es digno de adoración y servicio, incluyéndose uno mismo. Y tanto el décimo como el primer y el segundo mandamiento, pues están agrupados de esa forma en el quiasmo, hacen un sándwich. Tienen un sándwich que están cubriendo la parte de adentro. Y ambos se dirigen al valor de lo que al final se debe ser. Que el número uno es Dios en todo. Y el décimo mandamiento es no. Y se dirige al yo, a sí mismo, o sea que es uno o el otro. Aquí podemos ver una polaridad, pero los dos tienen que ver con la adoración. Los dos tienen que ver con la adoración. El décimo y el 21, del 6 al 10 y el 21, tienen que ver con la adoración. ¿A quién vas a adorar? ¿En quién vas a poner tus ojos? La palabra de Dios dice, maldito el hombre que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. No hay un solo hombre en la faz de la tierra que va a solucionar el problema. No existe tal cosa. No vayan a poner su fe en un hombre. Hay personas que ponen su fe en Barack Obama, hay otras personas que ponen su fe en Donald Trump, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. No hay un hombre que te va a resolver el problema. Eso no, y si lo haces, estás yéndote a la parte de abajo de lo que Dios ha diseñado para que las cosas se resuelvan. Ahora, el siguiente. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, tiene que ver con el lenguaje. Fíjense en esto, porque aquí es donde le digo yo que ustedes van a empezar a ver esto de una manera diferente. Es la exactitud en el lenguaje acerca de Dios. Dios es exacto. Las palabras que él ha puesto son, primero que todo, inspiradas por el Espíritu Santo y tienen un significado preciso. ¿Qué es lo que hace el sistema cósmico? ¿Qué es lo que hace con la... Correcto, cambia el significado de las palabras. Tienes que decir las cosas políticamente correcto y cambia la definición. Al cambiar la definición, cambia todo el concepto de las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿no les parece sorprendente que en el noveno mandamiento también tiene que ver con el lenguaje? Porque este es el segundo, tercer mandamiento, y aquí la exactitud en el lenguaje en el procedimiento judicial. Porque cuando tú llevas a una persona a la corte, tienes que decir la verdad. O sea, el lenguaje tiene que ser preciso para los dos. Uno de los que tiene que ver con el lenguaje tiene que ver con la naturaleza y la realidad de describir a Dios, y el noveno mandamiento tiene que ver hacer lo que se dice en una corte. Entonces las dos cosas tienen que ser verídicas, o sea que los dos están tratando de temas del lenguaje. El lenguaje es de la manera que la persona se comunica, no importa qué idioma sea. Recuérdense que esta es la ley que Dios le está dando al pueblo de Israel, está diciendo estas cosas tienen que ser jurídicamente precisas, en lo que concierne a Dios tiene que ser preciso, no estés por cambiándole las cosas a Dios. Y después tenemos la idea del sábado, y esto tiene que ver con la mano de obra. El sábado tiene que ver con la mano de obra. Era un concepto que solamente Israel tenía, quiero que lo sepan. No harás labores el sábado. Y fíjense, ¿quiénes son los que no están trabajando el sábado? Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Los siervos también están descansando el sábado, ellos tenían un día de descanso. O sea que esto es un asunto revolucionario y además ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado. O sea que los animales laborales también tenían un día de descanso. Dios dejaba que descansara porque hizo las cosas 7 días, el séptimo día descansó. Entonces eso es lo que hace con la mano de obra. La mano de obra es importantísima en una nación y tienes que ser justo con la mano de obra. La mano de obra hay que respetarla. Fíjense que este concepto se encuentra en la Biblia. No es que porque sea mano de obra lo vas a tratar más o menos, no. Y segundo, que estás hablando de un hermano, de un compatriota, que lo tienes que tratar como una persona, no como un objeto, como un buey, porque aún a los bueyes Dios les da descanso. ¿Me explico? Entonces eso también, a los extraños de tu casa, también tenían un día de descanso los extraños de la casa. O sea que hay un descanso para toda la sociedad, para la gerencia de la labor. Entonces está hablando de gerencia y labor. La gerencia tiene que entender esto porque la labor tiene que descansar, no es para que lo utilices como te dé la gana. Y después de esto llegamos al octavo mandamiento, no robarás. Y de nuevo, aquí tienes el octavo mandamiento, la propiedad es protegida. La gerencia, la mano de obra y la propiedad, aquí tienes el de abajo, la propiedad es protegida. Aquí tienes propiedad, ¿verdad? Porque esa es la que está haciendo tu labor, pero aquí la propiedad tiene que ser protegida con este mandamiento, el octavo mandamiento, no robarás. Tiene que ver con la propiedad en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la propiedad es el fruto de tu labor. O sea que tú lo que tienes, te lo ganaste. ¿Y cómo te lo ganaste? Bueno, ahí ya está la palabra hebrea que lo describe. En el hebreo hay una expresión. Cuando tú le robas a alguien, tú estás tomando su nefesh. Su nefesh es su alma. Esa es la palabra alma. Suke en el griego. Y esto es una expresión muy interesante porque nos deja saber que la propiedad era tan altamente valorada que requería energía. Requería energía. Para tenerla requería que tú pusieras tu propia energía de tu vida. Tú estás utilizando tu vida, tus horas laborales, para ganarte lo que tienes. ¿Me explico? Piensa en esto por un momento. Una persona trabaja y gasta su energía y parte de su vida para generar bienes y después alguien viene y se lo roba. Entonces, ¿qué le estaba robando? El alma. Fíjense, todo ese esfuerzo se pierde y esa es la destrucción del alma. O sea, ¿se dan cuenta del valor tan alto que tiene la propiedad en la Biblia? Por un motivo, porque tú te lo ganaste. Eso es tuyo. Y después de esto tenemos, honrarás a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento. Y eso nos habla acerca del matrimonio y la familia. Porque es ahí donde se aprende. Tus padres y tu madre son los valores que tú tienes para saber lo que es la familia. Después de eso llegamos al séptimo mandamiento y es el matrimonio que tiene que ser protegido. no cometerás adulterio. ¿Se dan cuenta? Aquí tienen, en este lado de aquí arriba, la sociedad depende del matrimonio y las familias funcionales. El marido y la mujer, que es los padres, el padre y la madre, funcionales, y en la parte de abajo del quiasmo está el matrimonio. El matrimonio es protegido. ¿Por qué? Porque dice, no cometerás adulterio, ni la mujer ni el hombre. Entonces ambos tienen que ver con el núcleo familiar. Estamos viendo las cuatro instituciones divinas, señoras y señores, muy importantes. El asunto es el siguiente. En un quiasmo siempre queremos llegar al centro. Y debido a que el centro nos deja ver cuál es el énfasis en la estructura, pues aquí tenemos la vida. En el medio está el respeto y preservación de la vida humana. Eso es lo que tenemos aquí y eso es lo que protege los 10 mandamientos, la vida humana, y lo protege con estas instituciones divinas que protegen todo lo que Dios ha hecho. Aquí vemos que la vida tiene que ser respetada y preservada, y es aquí donde vemos el corazón de la ley del Antiguo Testamento. La historia de toda la ley es que la vida debe florecer y tiene un significado mucho más amplio. Tiene el significado de Nefesh, ¿verdad? Que es el alma, la vida de la que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros tenemos nuestra propia alma, nosotros producimos con nuestra labor, producimos con lo que... Ese es tu libre albedrío con el cual tú produces. Tú decides. Si tú no quieres producir, no quieres trabajar, no quieres... No lo hagas. Es tu libre albedrío. Ese tiene que ser protegido. Es tu vida. ¿Por qué es la vida tan importante? El epicentro de la vida, del alma, es el libre albedrío. El libre albedrío es lo que utiliza Dios para resolver el conflicto angélico. ¿Sí me explico? El conflicto angélico entre el hombre y Dios, estamos en el juicio de apelación de Satanás, en el trasfondo de todo esto está el juicio de apelación de Satanás, y tú decides con tu libre albedrío que está en tu vida a quién vas a servir, a quién vas a seguir. Entonces tiene que ser protegido. Quizás nosotros pensemos acerca de la vida como un crecimiento de un bebé, pero eso es minúsculo comparado con el punto de vista que tenían en el Antiguo Testamento. En cada área Dios quiere que nosotros vivamos. Y ese es el motivo por el cual nos da la vida eterna. Ese es el regalo de Dios para nosotros, la vida eterna a través de su Hijo. La vida es la historia de la Escritura, no la muerte. Ustedes han visto que hoy en día hay un movimiento, es un movimiento de la cultura de la muerte. Los góticos, esos niños que se pintan las uñas de negro y los uñas de negro, eso viene de un movimiento que ensalza la muerte. La Biblia ensalza la vida, la vida. Y la vida debe ser protegida. Hasta la final, en toda esa teofanía del monte Sinaí, una de las teofanías más grandes de la historia humana, de paso, es cuando Dios habló a la raza humana, y habló a millones de personas, esas 10 palabras, que son, porque eran 10 palabras las que él dijo, ¿no les parece notable que Dios puede ser tan eficientemente económico que él puede describir toda la vida y toda la sociedad humana con 10 palabras? Importantísimo, ¿verdad? Porque si ustedes van a ver la cantidad de leyes que se han puesto en los Estados Unidos para guiar el país, es impresionante. Pero aquí con 10, solamente 10 tienes, y eso entiende la persona, que eso es lo que trae la prosperidad a un país. 10 dichos, no 1.196 palabras legislativas, sino solo 10. O sea, se requiere un genio para condensarlas, pues, de esa manera. Esa es la teofanía, esa es la aparición, eso es lo que les dice Dios a ellos. Esa es la estructura de la ley, y ahora Moisés les está recordando al pueblo estas cosas, porque esas fueron habladas en el monte Sinaí, y él les está recalcando las cosas que se hicieron. Ahora, veamos algunos de los detalles de todo esto, pues, para finalizar el capítulo 5 de Deuteronomio. Aquí viene una parte muy interesante, que nos permite a nosotros ubicar, poner en escaques cada uno de estos conceptos en nuestra mente, para que quede fácilmente accesible a nosotros. Si la organización que tú pones en tu mente es accesible, está organizada, es fácil recordarse de ella. ¿Por qué? Porque sabes dónde está, dónde la pusiste en tu mente. Vamos a ver lo que son las implicaciones sociales de la estructura del decálogo. Porque el decálogo tiene, como comprenderán, tiene unas implicaciones sociales enormes. Es con las cuales Dios le da a un pueblo que tenía la mentalidad de esclavos la nueva manera de vivir para que prosperara. Era la ley de la prosperidad. Con eso prosperaba el pueblo, y el que utiliza estas leyes, como lo hizo los Estados Unidos, prospera. Prospera porque es garantía divina. Él es el creador, él es el que hace las cosas. Entonces, continuamos con los versículos 6 al 21, de Deuteronomio 5. Y lo que quiero hacer es aprender a pensar con un marco de referencia bíblico. Y esta es una de las cosas que espero que ustedes, pues, saquen de este estudio cuando lean las Escrituras. Lo que hace, recuérdense que aquí estudiamos teología sistemática, que te permite, cuando llegues a ver la Escritura, ubicarla en el lugar preciso, donde le corresponde, para no poner cosas que corresponden al Antiguo Testamento o a los tiempos antes de la ley, en el tiempo de la vida de nuestro Jesucristo o en el tiempo de la edad de la iglesia, si corresponden al Antiguo Testamento o en el tiempo de la tribulación o en el tiempo del milenio. Dios tiene información para cada uno de esos segmentos administrativos. Y claro está, toda la palabra de Dios es perfecta, pero tienes que saber utilizarla en el lugar adecuado. Simplemente leer las Escrituras no es suficiente. Lo que quieren lograr es tener la capacidad de recordarse lo que han leído y utilizar el contenido de lo que se encuentra en la Escritura. Ese es el fin. Yo me he dado cuenta que en una cultura como la que tenemos, donde básicamente estamos al lado del fuego, pues de la pistola herética, porque nosotros estamos siendo perseguidos más y más. No sé si se habrán notado, se habrán dado cuenta, pero es algo que este sistema está impulsando. Ya lo ha hecho en Europa, ya lo ha hecho en Canadá, lo está haciendo en Sudamérica. Está llevando esto a todos los lugares del globo terráqueo para eliminar a la cristiandad, porque saben que la cristiandad es la verdad absoluta de Dios. Aquí vemos que existen diversas discusiones y varios y diversos puntos de ataque hacia nosotros. Para nosotros es muy importante pues entender el panorama completo de lo que está atrás de todo esto, y eso requiere el uso de las diferentes doctrinas bíblicas en equipo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen las diferentes doctrinas bíblicas en equipo? Las personas que estudian la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia para saber qué parte del equipo juega cada doctrina que tú tienes en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentes a estas personas, no lo puedes hacer. Es como jugar un juego de fútbol. Un juego de fútbol, tú requieres tener 11 y 11 de los dos lados. Tú no esperes ganar el partido de fútbol con dos jugadores contra 11. Es imposible, ¿verdad? Incluso si le pones 5 o 6, te abruman el equipo contrario. Entonces tienes que tener el conocimiento completo de estas cosas para que tú puedas aplicarlas y puedas salir ganador. Por eso necesitamos nosotros todo eso. Necesitamos el equipo completo. De esa forma podemos rodear a la incredulidad y neutralizarla, como una ameba. Tú ves a la incredulidad, la rodeas y claro está, la disuelves con la verdad absoluta. O sea que es un proceso completo. Hay que pensar cómo desplegar las grandes verdades de la Biblia de un lado al otro como un equipo unificado. Recuérdense que nosotros somos embajadores de Cristo. El embajador tiene que conocer la política del país que lo envió. Si tú no la conoces, ¿cómo vas a hablar de tu país? ¿Cómo le vas a decir a la persona que lo que tú traes de tu país es maravilloso? ¿Verdad que no puedes? ¿De qué le vas a hablar? ¿Le vas a hablar de lo que ellos ya conocen del mundo? No. Y de esa forma podemos rodear a la incredulidad y neutralizarla. Todo esto lo tenemos que tener en mente para que nosotros despleguemos el equipo completo, y para desplegarlo lo tienes que conocer. Y para conocerlo tienes que venir a la iglesia a aprender la palabra de Dios. Recuérdense del sistema de percepción dado por la gracia. El sistema de percepción dado por la gracia está compuesto por, primero que todo, la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu Santo. Dios da todo esto. Tercero, el aula donde tú puedes aprender, que es la iglesia. Cuarto, el pastor. La privacidad que ofrece la congregación, porque el pastor no se mete con la vida privada de ninguna persona, porque entonces viola su sacerdocio. Recuerden que todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos una vida privada. Y yo no me puedo meter en tu vida privada como pastor. Es tu vida privada entre tú y Dios. Ahora, sí puedo ser gran amigo tuyo y me puedes hacer preguntas y podemos conversar ciertas cosas y puedes tener otras amistades dentro de la misma iglesia con las cuales tú tienes correspondencia y con las cuales tú puedes confiar, porque sé que son personas íntegras que no van a divulgar tus verdades a otras personas, etcétera. Lo puedes hacer. Pero es mejor mantener las cosas ante el trono de Dios. Y si tienes algún interrogante, pues el pastor te la puede contestar, pero no es asunto del pastor meterse en tu vida privada. Esa es tu vida privada entre tú y Dios, no entre tú y el pastor. El pastor es otro pecador, ¿okay? Así como todos nosotros, simplemente que tiene un don espiritual, básicamente. Y es él que es el que alimenta a la congregación. Entonces, no es que lo van a poner en un escenario grandísimo, al pastor, que fulano tal. No, señor, eso no existe, no es tal cosa. Simplemente que todos somos hermanos y que todos utilizamos nuestro don espiritual para ayudarnos los unos a los otros. Y, como les he dicho anteriormente, el hecho de tener el don de pastor y maestro no es mejor que el don que Dios, el Espíritu Santo, le ha dado a cada uno de ustedes. El asunto es, recuérdense que Dios es perfecto y la fidelidad es el barómetro que Él utiliza. ¿Para qué? Para las recompensas que van a ser otorgadas en el Tribunal de Cristo y en el Reino Milenario. El uso de tu don espiritual, el porcentaje del uso de tu don espiritual que Dios te ha dado es lo que cuenta. No el don espiritual, porque tú no te lo diste, tú no te lo ganaste, tú no te lo mereciste, tú no trabajaste por él. ¿Me explico? Es un don de Dios. Cada uno de nosotros lo tiene y lo utiliza. El que lo utiliza le va muy bien. Es más, es lo que va a querer hacer porque Dios se lo ha dado y él lo bautiza. Bueno, entonces, les digo esto, no me quiero descarrilar, pero es un asunto muy interesante. Aquí hemos estado trabajando con esta diapositiva con la cual la mayor parte de la iglesia ya conoce. Y esto es algo muy importante. Yo quiero pasar por aquí otra vez porque la repetición hace que uno se recuerde de las cosas. Y en este, aquí puedes poner las cosas en el escaque correcto. ¿Okay? Por un lado tenemos los 10 mandamientos de la ley mosaica, que son los que procrean y lo que hacen una nación próspera, 100% próspera, y producen la libertad absoluta en una persona. La prosperidad, miren, la privacidad y la propiedad son parte de la libertad, son dos componentes de la libertad. Una sin la otra no sirve. Nosotros tenemos que conocer eso y ahora vamos a ver el asunto de esta diapositiva que ustedes tienen en la pantalla. Tienen a la mano izquierda, tienen una flecha que sube y es la secuencia lógica de las cosas. Y a la mano derecha tienes presiones de la vida. La presión de la vida va de arriba hacia abajo. Yo lo que les quiero hacer es exponer esto de una forma muy minuciosa para que ustedes entiendan perfectamente bien de qué se trata. Y vale la pena pues repetirlo, porque esto es un concepto. Por ejemplo, nosotros en nuestro diario caminar no estamos escuchando lo que es la ética. Tenemos un vago concepto de la ética, tenemos un más vago concepto de la epistemología y de la metafísica, ni se diga, pues eso casi no lo oímos nosotros en nuestro diario caminar, porque nosotros no estamos en una clase de filosofía, por ejemplo, donde esto se escucha muy a menudo. Pero resulta que estos son componentes importantísimos y vamos a ver las definiciones de cada una de estas cosas que lo componen y poco a poco se nos va a quedar grabado, porque mientras más se repite, más se queda grabado. Pero eso lo vamos a hacer en la segunda clase, porque ya se nos acabó el tiempo para la primera clase. La primera clase, de nuevo le digo a las personas que están escuchando, no se escuchó la primera porción de esa clase, pero precisamente cuando comencé a grabar la parte nueva porque lo otro fue el repaso de la clase anterior. O sea que si tienen la clase anterior, tienen esa porción hasta ese momento. Claro que le agreguen un par de cositas más, pero de todas maneras estamos claros en lo que estamos haciendo. Con eso culminamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que has preparado para nosotros el día de hoy. Sabemos que estamos de turno en esta generación, que han entrado millones de personas en otras generaciones y han salido millones de personas. Cada una de ellas ha tomado su decisión acerca de qué y quién es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Nos toca a nosotros, esta generación. Hemos llegado a la faz de la tierra y sabemos que vamos a salir de la faz de la tierra, pero el asunto es saber si vamos a salir exaltando tu nombre, exaltando tu nombre y conociéndote profundamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que estamos estudiando y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.